Bien, buenas tardes. Vamos a empezar un nuevo tema, el agua en el medio ambiente. Bueno, sabemos que el agua cubre las 3/4 partes de la superficie terrestre. Tenemos en distintas zonas, en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso, como sabemos todos, el vapor de agua, ¿no? Como gas, en forma de niebla, vapor y nubes. ¿De acuerdo? Es elemento básico para el ser humano, ¿no? Y, evidentemente, la ausencia de agua genera grandes problemas, ¿eh? Como el hecho de las zonas desérticas y problemas, digamos, de la vegetación y de los cultivos, ¿vale? El agua, bueno, pues interviene en distintas reacciones químicas, ¿no? Como fotosíntesis, reacciones ácido-base, reacciones de precipitación, reacciones de oxidación-reducción, intercambios de gases en la atmósfera. Aquí tenéis ejemplos, ¿vale? Es importante, es un elemento básico, ¿no? Como sustancia, sabéis que la molécula de agua es una molécula polar, es una molécula angular. Hablamos de lo que se llama el enlace de hidrógeno, vimos en los primeros temas. ¿Por qué enlace de hidrógeno? Un enlace de hidrógeno formado por un átomo muy electronegativo y muy pequeño, como es el oxígeno, que está unido mediante enlace sencillo a un átomo de hidrógeno. Entonces, entre dos moléculas de agua, tendremos este enlace de hidrógeno. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenéis un poco la distribución del agua en la ecosfera, como veis, ¿no? ¿Qué se entiende por la humedad relativa? Es una definición que ha salido ya en otro tema, en un ejercicio, y es el porcentaje de saturación del aire con vapor de agua. Sería el cociente entre la presión de vapor de agua, un día normal, partido la presión de vapor a saturación, cuando está totalmente saturado el aire. Entonces, este cociente, tanto por cien, me da la humedad relativa. ¿Vale? La humedad relativa del aire. Aquí tenéis también una serie de definiciones, ¿no? Cómo está distribuida el agua, los océanos, la nieve, las atmósferas, ¿no? ¿De acuerdo? Pero su lectura es fácil. Bueno, el ciclo hidrológico, importante que sepamos, ¿no? La evaporación, ¿no? La respiración de las personas, ¿no? Hace que nosotros emitamos vapor de agua. La condensación del vapor de agua en las nubes. La precipitación en las lluvias. Y después esa precipitación y esa filtración en las aguas subterráneas, ¿no? Después van a parar a ríos, lagos, ¿no? Aquí ya tenéis aquí lo de la molécula de agua, ¿no? Que tiene un carácter polar. Entonces, es un disolvente polar. Eso quiere decir que las sustancias, los compuestos iónicos, en general son solubles en agua. ¿Por qué? Porque solvatan los iones positivos y negativos, ¿no? De los compuestos iónicos. ¿Vale? Tiene tendencia también a hidratar los iones metálicos, los hidróxidos, ¿no? Todas estas sales iónicas son solubles en agua porque están hidratados con moléculas de agua. Eso lo estabiliza. El ácido hidrógeno es muy importante. Justifica la menor densidad del hielo, porque tiene una estructura tridimensional muy amplia, ¿no? ¿Y por qué es menos denso el hielo que el agua? Por su mayor volumen. Recordad que la densidad es masa partido por volumen. Si el hielo ocupa mayor volumen que el agua, será menos denso. ¿De acuerdo? Y después también, muy importante, el enlace de hidrógeno justifica el punto de fusión y ebullición anómalo del agua. Tan alto, como veis en esta gráfica. Y esto no solo lo da el agua, sino los hidruros de otros dos elementos, como son el flúor y el nitrógeno. Es que los hidruros de oxígeno, flúor y nitrógeno dan lugar al enlace de hidrógeno. Y por esto tenéis aquí este pico en la variación del punto de ebullición, ¿no?, con el periodo, ¿vale? Con el periodo. O con la masa molecular, como queráis verlo. Fijaos que a medida que aumenta la masa molecular, en general aumenta el punto de fusión y el punto de ebullición. Pero fijaos que hay un descenso o un pico, ¿no?, en el caso cuando el heteroátomo es el oxígeno, nitrógeno o flúor, porque es muy electronegativo y forma enlace de hidrógeno. Y justifica pues esa temperatura de ebullición del agua de 100 grados, ¿no?, esa temperatura de fusión, ¿no?, y hace que sea factible la vida en la Tierra, ¿no? Digamos que una disolución es ácida cuando su pH es menor que 7, ya lo sabéis, ¿no? Neutra, pH 7. Sabéis que en el agua es soluble el oxígeno, ¿no?, que es el gas más importante disuelto en agua, que es imprescindible para mantener la vida acuática. ¿Y cómo, de qué depende la solubilidad del oxígeno en agua? De la temperatura. A mayor temperatura, menor solubilidad. Pero también la solubilidad aumenta al aumentar la presión. Al aumentar la presión se hace más soluble. ¿De acuerdo? Después, la dureza del agua. La dureza del agua que viene determinada por la presencia de iones calcio e ion magnesio. ¿Vale? Bueno, sabemos que el agua es una sustancia anfótera, ¿no?, que puede actuar como ácido o como base. Lo vimos en el tema de ácido-base. Es importante. ¿Vale? El agua frente a un ácido o una base tiene su comportamiento correspondiente. Si nosotros enfrentamos el agua, el clorhídrico, con el agua se comporta como base. Si enfrentamos el hidróxido de sodio con el agua, pues el agua se comporta como ácido. ¿De acuerdo? Bueno, ya la definición de ácido y base ya la conocéis. Aquí tenéis la solubilidad del oxígeno, cómo aumenta con la presión y disminuye con la temperatura. Y este oxígeno es importante porque interviene en la descomposición aeróbica de la materia orgánica, disminuyendo la contaminación por compuestos orgánicos. Es decir, la presencia de oxígeno en el agua es fundamental, porque ayuda a que se vaya a ir eliminando la materia orgánica por descomposición aeróbica. ¿Qué quiere decir aeróbica con oxígeno? Cuando es anaeróbica, es sin oxígeno, ¿vale? Entonces, en esta descomposición aeróbica de la materia orgánica se reduce a CO2 y agua. Aquí tenemos el CO2, agua, ¿no?, bicarbonato, y cómo tenemos este equilibrio con el equilibrio carbonato-bicarbonato. Es decir, ¿qué es lo que ocurre? Es que la acidez del agua influye en este equilibrio ácido-base. Sabemos que muchos... A ver, la piedra calcárea, pero los moluscos en el mar tienen carbonatos, son carbonatos. Si se acidifica el mar, ¿qué ocurre? Que disminuye la concentración de carbonato libre y se forma bicarbonato e incluso ácido carbónico y agua, CO2 y agua. Y entonces esto hace que sea más soluble el carbonato, ¿no?, de todos los moluscos, ¿no?, de todas las especies calcáreas. Y, evidentemente, influye en la fauna. Las aguas, evidentemente, son disoluciones, ¿no? Y cuando se habla de la salinidad, pues hablaremos de la concentración de sales disuelta, ¿no? En general, la composición de sales del mar y de los ríos, bueno, el mar es más o menos estable, ¿vale? Porque la contribución de sal permanece más o menos invariable siempre y cuando haya un flujo. Todos sabéis que en el mar muerto la concentración de sal es mucho mayor, porque ahí no existe esa renovación, ¿no? ¿Vale? A pesar de todo, en las aguas dulces, las aguas que nosotros vemos, también contienen sales, pero en concentración muy inferior, ¿vale? ¿De acuerdo? La presencia de iones carbonato, de iones sodio, calcio y magnesio es habitual, La dureza del agua, ¿cómo se mide? Con la concentración de ion calcio y ion magnesio. Es una práctica, ¿no?, que habréis hecho, seguramente. Y entonces, se habla de la dureza temporal. La dureza temporal se elimina por ebullición. Se elimina por ebullición y es debido a los bicarbonatos y carbonatos. ¿Qué pasa? Que por ebullición, ¿no? Por ebullición, estos bicarbonatos y carbonatos se pueden descomponer en CO2 y agua, ¿no? Pero después queda la dureza permanente, que son otras sales de ion calcio y ion magnesio, ¿vale? Pero bueno, cualquier agua normal, tratada, tendrá iones calcio y ion magnesio en distintas concentraciones con sus contraiones correspondientes. Entonces, la dureza del agua no se expresa en concentraciones, en forma de concentración de ion calcio y ion magnesio, no. Se expresa en concentraciones de ppm, de miligramos por litro, de carbonato de calcio. En concentraciones de miligramo por litro de carbonato de calcio. Sabemos que la máxima concentración que se permite son 300 miligramos por litro. ¿Vale? Las aguas blandas es menos de 100 miligramos por litro. ¿Vale? ¿Qué pasa con las aguas duras? Que precipitan con los jabones, ¿no? Formando incrustaciones, etcétera. Aquí tenéis, ¿no? Y todo esto genera contaminación, evidentemente. Disoluciones en aguas naturales. Bueno, ¿qué pasa? Que en las aguas tenemos la presencia de metales. Y la concentración de metales que tenemos disuelto en el agua también viene influenciada por el pH. Si tenemos, muchas veces, los metales forman parte de minerales, forman parte de la tierra. Pero si se acidifica esta tierra, si se acidifica esta tierra, este equilibrio, por ejemplo, de disociación del hidróxido de aluminio, que es insoluble en agua, hace que este equilibrio se desplace hacia la derecha. Si este equilibrio se desplaza hacia la derecha, nos aparecerá disuelto en agua iones aluminio, que tiene efectos nocivos. No solo ion aluminio, sino otros metales, y sobre todo metales pesados, metales de transición. ¿Vale? Y estos aparecen en concentraciones más significativas en, digamos, lagos, ríos ácidos. También es importante saber que estos iones metálicos forman complejos, forman quelatos, ¿no? Con estos iones metálicos y se llaman agentes quelatantes. El agente quelatante más habitual es el ETA, el etilendiamin tetraacetato, que es un agente quelatante, ¿no? Que tiene cuatro grupos acetato, Ojo, cuatro grupos acetato, Importante. Bueno, ¿cómo tiene lugar la contaminación del agua? Pues vertidos, ¿no? Urbanos, ¿no? Y que al final el agua es el vertedero final, que muchas veces van a parar allí aguas sin tratar, aguas negras. También desechos de transporte marítimo, ¿no? Claro, todos estos contaminantes se acumulan, ¿no? Y van a parar, pues bueno, a los peces, moluscos, y ahí tenemos ya la cadena, ¿no? El consumo antrópico del hombre, ¿no? Que pasa a la cadena alimentaria, ¿vale? Bueno, grupos de contaminantes, tenemos compuestos tóxicos como los pesticidas, los metales pesados, clorados, los que consumen oxígeno necesario para la vida acuática y la biodegradación de la materia orgánica. Los procedentes de fertilizantes, ¿no? Que son causa de eutrofización, ¿no? Los procedentes de fertilizantes, las grandes masas de hidrocarburos, procedentes de accidentes de barco, ¿no? Todos ellos, Los fertilizantes da lugar a muchos fosfatos, nitratos, y entonces esto hace un crecimiento desmesurado de las algas, etcétera, ¿no? Aquí tenéis una clasificación de contaminantes, ¿no? ¿Vale? Incluso contaminantes radiactivos y biológicos, ¿de acuerdo? Contaminantes inorgánicos, pues en general, pues todos los metales pesados, desechos domésticos, agrícolas, industriales, ¿no? Y sobre todo los más peligrosos son los metales pesados, el plomo, el mercurio, el arsénico, el antimonio, que son semimetales. Aquí tenéis, pues bueno, distintos metales como el cadmio, ¿no? El plomo, mercurio. Y también, importante comentar, estos contaminantes orgánicos, como son los jabones, ¿no? Fijaos, la saponificación de las grasas, ¿no? Con dióxido sódico, nos dan el estearato de sodio, que es un jabón, ¿no? Que tiene una parte hidrofóbica y una parte hidrófila, hidrofílica. La parte hidrofílica es la que es soluble en agua y la parte hidrofóbica es la que es insoluble en agua. ¿Y qué pasa? Que con otros metales, que no sean el ion sodio, sino con el calcio o magnesio, precipitan fácilmente, ¿vale? Y producen espumas y contaminan, ¿de acuerdo? Bueno, y aquí tenéis un poco el fundamento de los jabones, ¿no? Que son surfactantes, disminuye la tensión superficial del agua para romper los enlaces de hidrógeno y su objetivo, evidentemente, es, digamos, absorber la limpieza, ¿no? Las impurezas, ¿no? De alguna manera. Bueno, detergentes. Aquí tenéis detergentes más modernos, ¿no? Donde tenemos los sulfonatos, ¿vale? Nuevos detergentes biodegradables presentan cadenas alquílicas no ramificadas, ¿no? Aquí tenéis los fosfatos, ¿no? El problema de los detergentes que tienen fosfatos es que producen la eutrofización de las aguas, un crecimiento desmesurado, ¿no? De las plantaciones, ¿no? Bien. Las purinas. Las purinas son deyecciones del granado, ¿no? Excretan las purinas. Tienen una composición heterogénea dependiendo, bueno, pues, de, digamos, normalmente esto proviene del ganado porcino, ¿eh? ¿Vale? Y aquí tenéis un poquito la composición. ¿Qué es lo interesante? Estas purinas, someter a compostaje, es decir, los residuos a fermentación aeróbica y termofílica, ¿no? ¿Para qué? Pues para tener compost, ¿no? Y también a partir de una digestión anaeróbica, obtener biogás, metano, Son procesos importantes porque transforman un residuo en un fertilizante agrario, ¿no? El gran problema del petróleo son los accidentes, ¿no? Y esa contaminación que se vierte al mar en los trasvases, ¿no? Los contaminantes radiactivos, evidentemente, las centrales nucleares, fuentes de isótopos radiactivos, ya sabéis que se utiliza el agua como refrigerante y puede verterse al mar agua contaminada, independientemente que se devuelva a una temperatura mucho mayor y eso pues rompa el ecosistema, ¿vale? Bacterias, virus, ¿no? Llevan consigo pues también contaminación del agua, por eso hay que desinfectar el agua de consumo humano, ¿no? Lejía, etcétera. La eutrofización, crecimiento extensivo de algas o lagos o reservas de agua debido a un incremento de nutrientes, fosfatos y nitratos, que provienen de detergentes y sobre todo de fertilizantes de la agricultura. Es que en la agricultura se han utilizado muchos nitratos y fosfatos, ¿vale? Aumento de la acidez y de la salinidad. Bueno, pues eso también produce contaminación, ¿no? ¿De acuerdo? Los contaminantes ácidos provienen del drenaje de minas, ¿vale? Donde está el sulfuro de hierro, que se oxida, se puede llegar a oxidar a SO2, y después pasa a la atmósfera SO3 y la lluvia ácida, ¿no? De sulfúrico. La salinidad, ¿no? Altos contenidos de sales. Bueno, entonces aquí hay dos definiciones muy importantes. Una es la demanda bioquímica de oxígeno. Veremos después ejercicios, son importantes. Medida cuantitativa de los desechos orgánicos del agua que requieren oxígeno para su degradación. Es la medida cuantitativa de los desechos orgánicos del agua que requieren oxígeno para su degradación. Se expresa en miligramos por litro o ppm de oxígeno. Es decir, el equivalente de oxígeno que se necesitaría para degradar ese desecho orgánico, expresado en miligramos por litro o ppm. ¿Vale? Valores altos, ¿no? Por encima de 5 ppm indican una contaminación orgánica significativa. ¿Vale? ¿Y qué es la demanda química de oxígeno? Pues mide también Ojo ahora la cantidad de materia, de sustancia orgánica e inorgánica contenida en agua, susceptible de oxidación química. Es que claro, ahora, aunque esta demanda química de oxígeno también se expresa en miligramos por litro o ppm de oxígeno, el oxidante es el dicromato de potasio, ¿no? O el permanganato, de potasio. Aquí este 2 sobra, ¿eh? Es KMnO4, el permanganato de potasio, ¿vale? Y entonces, ojo, como todas las reacciones son equivalente a equivalente, nosotros, si sabemos los equivalentes de dicromato o de permanganato que consumimos, podemos saber a cuántos equivalentes se refieren de oxígeno, que son los mismos equivalentes, porque cuando se realiza una reacción química y reacciona un equivalente de dicromato, reaccionará también un equivalente de oxígeno o un equivalente de permanganato, ¿vale? Entonces, nosotros podemos establecer, bueno, el hecho de que tengamos mucha demanda bioquímica de oxígeno, si tenemos mucha demanda bioquímica de oxígeno, ¿no? Quiere decir que tenemos contaminantes orgánicos biodegradables, ¿no? ¿Vale? Pero si este cociente, esta demanda química de oxígeno, de bioquímica y oxígeno, es menor de 0,2, ¿qué quiere decir? Que hay mucha demanda química, es decir, que vamos a necesitar oxidantes químicos para poder producir la degradación. No puede ser una biodegradación con el oxígeno disuelto. Bien. Bueno, el tratamiento del agua depende de la procedencia, de su uso, ¿no? Ya sabéis que para el consumo doméstico se tiene que desinfectar, tiene que haber una concentración determinada de sales minerales, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí tenéis, por ejemplo, un esquema, ¿no? Consumo doméstico, ¿no? Digamos, de desinfección, ¿no? De agua, ¿no? Un aireador, coagulantes, ¿no? Se depositan los sedimentos, por último se desinfecta con cloro y tenemos la cloración y filtración que distribuye como agua potable, ¿no? El aireador elimina los contaminantes volátiles, ¿no? La cal eleva el pH, ¿no? Y precipita calcio y magnesio. Bien. Bueno, tratamiento del agua, ¿no? El tratamiento primario. Existen tres tratamientos: primario, secundario y terciario. Todo ello para reducir la demanda bioquímica, ¿eh? Pues el tratamiento primario es el cribado, separar objetos grandes, desarenado, sedimentación, ¿vale? Y a partir de ahí se puede pasar al tratamiento secundario. Muchas veces el agua solo es tratada con un tratamiento primario. Todo es cuestión de economía. Y pasar a un tratamiento secundario, ¿no? Pasamos a un tanque por aireación, por lo tanto tenemos una demanda bioquímica de oxígeno, ¿no? Aireación donde las bacterias descomponen los desechos orgánicos, formando un lodo activado. De manera que la demanda bioquímica es aproximadamente un 90% más bajo que antes. ¿Y el tratamiento terciario? Se utiliza para eliminar contaminantes orgánicos. Ya es más costoso, ¿no? Y muchas veces no se hace. Fosfatos y nitratos, sobre todo. Exceso de sales minerales. ¿De acuerdo? Bueno, la desinfección del agua con el cloro, ¿no? Es el más utilizado para eliminar bacterias, ¿vale? Sales de hipocloroso, de ácido hipoclorito, ¿no? Hipoclorito de calcio tenéis aquí. Otros desinfectantes puede ser el clorhídrico, el ozono, pero el problema del ozono es su baja solubilidad en agua, ¿de acuerdo? Bueno, y por último también es importante la desalinización del agua, ¿no? La desalinización del agua del mar es un proceso por el cual nosotros obtenemos agua potable. ¿Cuál es el principal problema de las desaladoras? El gran consumo energético. Hay un gran consumo de energía, eso lleva consigo una gran emisión de CO2 a la atmósfera y también, claro, vertidos de salmuera al mar, porque esa sal que se va quitando al agua para que sea potable se devuelve se devuelve al mar. Bien, vamos a ver ahora, si os parece bien, del tema 11, el suelo, y después vemos los ejercicios, ¿vale? Bueno, la química del suelo, Bueno, rápidamente, pues bueno, el suelo, pues ya sabéis que es importantísimo, ¿no?, para la vida de plantas y animales. Está en contacto con la atmósfera, con la hidrosfera, ¿no? Y hay un intercambio, ¿no?, siempre, digamos, de agua, ¿no?, entre los distintos, entre el suelo, la atmósfera. La composición, aquí tenéis un poco de manera aproximada, ¿no?, la superficie de la Tierra, ¿no?, ¿cuál es la composición?, ¿no?, materia inorgánica, materia orgánica, ¿no?, ¿de acuerdo? ¿Qué es la meteorización? Consiste en la disgregación de la roca en la superficie terrestre y la formación de un manto de material disgregado, ¿vale? Hay distintos tipos de meteorización, como podéis ver aquí. La erosión, después también eso lleva consigo una erosión, ¿no? La meteorización es una pérdida de la capacidad de producción como consecuencia de diversos factores, ¿no?, naturales o antrópicos, ¿no? Esto lleva consigo una erosión, una acidificación, una salinización, una contaminación. Bueno, ¿no? Vamos a ir siguiendo. Y la composición, evidentemente, del suelo depende. Es variable y depende del tipo de suelo. Aquí tenéis, ¿no?, cuál es la composición, ¿no?, qué tipos de compuesto hay, ¿no?, en cada uno de estos casos. ¿De acuerdo? Oxígeno, un 45%, debido a que a los silicatos principalmente, Y aquí tenéis el hierro, calcio, etc. La unidad más importante de los minerales, aquí tenéis el ion ortosilicato, la sílice, ¿no? La sílice es el SiO2, ya, se forman unidades más complejas, ¿no? Los carbonatos, importante, la formación de estalactitas y estalagmitas, ¿no? Esto con la distinta humedad, ¿no? Este equilibrio del carbonato de calcio con el CO2 y bicarbonato de calcio, ¿de acuerdo? Los óxidos de hierro. Aquí tenemos, pues bueno, pues los ácidos húmicos, los ácidos fúlvicos, ¿no?, que sería el humus, ¿no?, está en muy pequeña proporción, Vamos a pasar muy rápidamente. ¿Cuál es el pH óptimo del suelo? Entre 6 y 7, Un pH más ácido o más básico no es el adecuado, ¿Qué es la acidez total de un suelo? La cantidad de base fuerte, ¿no?, que se necesita para elevar el pH del suelo hasta un valor determinado de 8,2. Bueno. ¿Vale? ¿De acuerdo? En un pH 8, ¿no? Claro. El hidróxido de aluminio lo hemos dicho antes. ¿Cuándo es que se va a disolver? En el suelo, cuando tenemos un pH ácido, ¿vale? Un pH ácido, por debajo de 3, por ahí se disolverá. ¿Cuándo es pH mayor que 3? pH, pues lo tendremos en forma de hidróxido de aluminio o de sal de aluminio, Bueno, ya sabemos lo que es la salinización, acumulación de sales, ¿no? Predomina esencialmente el calcio y el magnesio. La alcalinización es el predominio de sales sódicas, Que normalmente todo ello tiene lugar, todos estos procesos tienen lugar por causas humanas, ¿no?, antropogénicas, ¿vale?, o causas naturales, en determinados casos, ¿vale? Puede generar una disminución de nutrientes, ¿no? Y aquí, pues, tenéis, por ejemplo, qué pasa con arcillas saturadas con sodio, medio básico, se libera, veis aquí, Se alcalaniza, alcalinización, ¿no?, con las sales de sodio. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se forman estas sales, ¿no?, con calcio, con el ion calcio que tenemos, se produce aquí, como veis aquí abajo, la neutralización, ¿no? Y bueno, después se podrá liberar al final protones, ¿no? Para neutralizar. Bien, vamos a pasar. El nitrógeno. Esto es importante. El nitrógeno no puede ser metabolizado por la mayoría de los organismos. El nitrógeno, el N2, proviene de la atmósfera. Entonces, hay distintos procesos que hay que conocer. La fijación biológica. Bacterias que fijan el nitrógeno para dar sales de amoníaco, amonio. ¿Vale? Y después vendrá la nitrificación con el oxígeno y pasaremos esos sales de amonio, amoníaco, a nitratos. A nitratos. Tenemos una fijación biológica, como veis aquí, de nitrógeno y amonio, y una nitrificación, bacterias nitrificantes con oxígeno. ¿Lo veis? Aeróbica. Ahora, después tendríamos el proceso inverso, la desnitrificación. ¿Vale? ¿De acuerdo? Con bacterias desnitrificantes y materia orgánica. ¿Vale? Y se volvería a liberar el nitrógeno. La amonificación, pues a partir de la urea, ¿no? Obtener amoníaco, por ejemplo. O determinadas aminas, también se puede obtener amoníaco. ¿Qué pasa con estos gases que se liberan? Pues que el gas N2O es muy estable, se transforma en NO y NO2 y puede dar lugar pues, a la lluvia ácida, al smog fotoquímico, etc. Los nitratos se pueden acumular en el subsuelo por lixiviación, y se incorporan a las aguas subterráneas, ¿vale? Y después producen, evidentemente, la eutrofización de las aguas, porque tienen muchos nutrientes, ¿de acuerdo? El amoníaco, ya sabéis que es un fertilizante, ¿vale? Y que se obtiene la industria a partir de nitrógeno e hidrógeno, ¿vale? Bueno, aquí tenéis un esquema, ¿no? Los excrementos, ¿no? Las purinas, fosfatos, nitratos, ¿no? Disueltos y hace que en el mar vayan a ir a parar fosfatos, sedimentos fosfatados, ¿no? Lo cual crea un crecimiento desmesurado de las algas. ¿Vale? Un esquema también interesante para el caso del azufre. Tenemos muchos minerales con azufre, ¿no? Estos minerales se pueden oxidar a SO2, se van a la atmósfera, SO3, con la humedad da lugar a la lluvia ácida, ácido sulfúrico, ¿vale? El SO2 atmosférico, ¿vale? Bueno. Que hablamos también problemas ambientales por el hecho de no reciclar ni reutilizar los materiales. ¿De acuerdo? Vertederos controlados, ¿no? Estos los vertederos controlados se ponen aquí una cubierta, ¿no? Que tiene que estar impermeabilizado. El problema es cuando hay accidentes y esa película de plástico queda no impermeabiliza, ¿vale? Cuando no impermeabiliza, ¿no? Pues tenemos ese problema. ¿De acuerdo? Formación de metano, ¿eh? ¿De acuerdo? Esto es importante, ¿eh? Es una forma de obtener biogás, ¿no? También se descomponen aeróbicamente y anaeróbicamente. ¿De acuerdo? La incineración, el problema de la incineración es que se libera una gran cantidad de CO2 y cenizas. Y no solo eso, sino que se libera óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre. ¿Vale? Ya hemos dicho antes lo que era el compostaje, una degradación bioquímica de la materia orgánica, ¿no? Mediante la acción de microorganismos hasta formar el compost, ¿no? Y se puede utilizar sin duda para mejorar las propiedades del suelo, para que sea más fértil, ¿vale? Muchas veces nos podemos encontrar con suelos ya muy contaminados, su capacidad de amortiguación de contaminantes ya se anula y por lo tanto genere muchos problemas, ¿no? De contaminación, porque se filtrarán muchos contaminantes, no llegarán a, digamos, a regenerarse ese suelo, El problema, sobre todo, es la utilización de fertilizantes y pesticidas, vertederos abandonados, evidentemente accidentes, la presencia de contaminantes inorgánicos y orgánicos, los inorgánicos, los metales pesados, los hemos visto ya, ¿no? Antes, ¿no? Se acumulan por fragmentación de las rocas, ¿no? ¿De acuerdo? El problema de todos estos metales pesados es que después pasan a las aguas subterráneas, etc. Aquí tenéis todos los efectos de estos contaminantes, ¿no? Después está también la radioactividad, ¿no? Debido a isótopos de la naturaleza. Y después está la radioactividad provocada por transformaciones nucleares artificiales, ¿no? Recordemos el elemento químico. Un elemento químico se representa por el número atómico Z y el número másico A, ZA. El número atómico Z, ¿no? El hidrógeno, 1, 1, 1. El número másico, ¿no? A, 1, 2, 3. Las partículas alfa, por ejemplo, en un proceso, en una radiación, una desintegración radiactiva, una desintegración, ¿no? Alfa, ¿qué supone? Que un núcleo precursor disminuye 2 unidades su número atómico y 4 unidades su número másico. Por lo tanto, disminuye en 2 unidades el número de protones y 2 unidades también el número de neutrones. Aquí tenéis un ejemplo. Aquí tenéis un ejemplo del uranio para dar torio. Una partícula beta, la emisión de una partícula beta son electrones emitidos a alta velocidad. Y lo que produce una emisión beta es un núcleo, ¿no? Donde ha crecido, se ha incrementado en una unidad el número atómico. Se ha incrementado en una unidad el número atómico. ¿Vale? ¿Vale? El núcleo descendiente tiene un Z más 1 y se emite una partícula alfa, de manera que se cumple la ley de Soddy-Pahans. Siempre la suma de los números atómicos de reactivos y productos ha de coincidir y la suma de números másicos de reactivos y productos también ha de coincidir. ¿Vale? Nos quedaría la radiación electromagnética, que carece de masa y de carga, ¿no? Y que simplemente es la pérdida de energía de un núcleo que está en un estado excitado, pero no transporta materia. Está claro que cada una de ellas tiene distinto poder penetrante en la materia. Alfa son las menos, los que tienen menos poder penetrante, son las menos peligrosas. Las beta ya tienen un mayor poder penetrante, hasta el aluminio. Y por último, las gamma son las más peligrosas. Tienen alto poder penetrante y solo se pueden parar pues con bloques de aluminio o anchos de cemento, etc. ¿Vale? ¿Qué se entiende por vida media? ¿Por vida media o periodo de semidesintegración? El periodo de semidesintegración, mejor definido, es el tiempo necesario para desintegrar la mitad de la muestra de una sustancia radiactiva. Es el tiempo que ha de transcurrir para que una muestra se reduzca a la mitad y se puede demostrar que es igual a 0,693 por K, siendo K la constante radiactiva. La constante radiactiva, ¿vale? K es la constante radiactiva de ese núcleo radiactivo, ¿vale? Aquí tenéis vida media o periodo de semidesintegración. Se suele utilizar más periodo de semidesintegración, T un medio. Y la vida media se le da otra definición si consultáis otros manuales, Bueno, aquí tenemos los fertilizantes, los plaguicidas, ¿no? Lo hemos comentado, ¿no? Los compuestos fitosanitarios, ¿no? Organoclorados, organofosforados, todos estos contaminantes son extremadamente tóxicos, muchos de ellos están prohibidos, ¿vale? Los herbicidas derivados de la urea son moderadamente tóxicos, ¿vale? Aquí tenemos un poco la persistencia de estos contaminantes. Los insecticidas de 2 a 5 años. Las ureas de 4 a 10 meses. los herbicidas, fungicidas, insecticidas, ¿no? De los carbamatos. Porque una cosa son los organoclorados, están prohibidos, ¿vale? Los carbamatos, pues de 2 a 8 semanas. Los organofosforados, insecticidas, de 7 a 8 semanas, ¿vale? Bueno. ¿Qué pasa con estos pesticidas que se retienen en el suelo por distintos mecanismos? Cambio iónico, enlace de hidrógeno, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿Sí? Aquí tenemos un enlace de hidrógeno. ¿De acuerdo? ¿No? Cómo se une a la arcilla, ¿no? Con un elemento muy electronegativo, ¿no? Un cloro, ¿no? ¿Vale? Un flúor, si pudiese ser, ¿eh? Venga, vamos a pasar ahora a ver ejercicios. Me queda aquí de estos temas unos ejercicios. A ver. Problemas. Este del equipo docente, ¿no? Una serie de problemas que nos apuestan. Aquí tenemos, ¿no? Algunos problemas que nos pone el equipo docente para que los trabajemos. Por ejemplo, calcular la concentración molar y la solubilidad que tengamos por litro y ppm de oxígeno en agua, ¿no? Me da la constante, esto es la constante de Henry, ¿no? Que nos da su valor, ¿no? Y la presión parcial del oxígeno en el aire, ¿no? En este caso es 0,21, ¿vale? Entonces, si nosotros, bueno, ¿qué será la concentración de oxígeno disuelto? C. Pues KH, ¿no? Y aquí lo tenemos, 1,3 por 10 a la menos 3 por la presión, 0,21. Entonces, tenemos esta concentración en moles por litro. 2,73 por 10 a la menos 3 moles por litro. Pues si quiero pasar esto a ppm, ¿qué tengo que hacer? Pasar esto a gramos. Y lo tendré en gramos por litro. Pero después tengo que pasar esto a miligramos por litro. Y sabemos que un gramo hay 1000 miligramos. Un gramo son 1000 miligramos. Y nos quedaría 8,7 miligramos por litro. 8,7 miligramos por litro. ¿Vale? Otro problema, hemos visto ya la dureza del agua, cómo se expresaba, ¿no? En concentraciones de ppm, ¿no? De carbonato de calcio. Y aquí tenemos un ejercicio. Por ejemplo, dice, calcular la dureza del agua de esta concentración de 2,8 por 10 elevado a menos 4 molar. Sería un calcio, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues si es esta concentración en moles por litro de ion calcio, hablar de esta concentración de ion calcio es lo mismo, la misma concentración molar de carbonato de calcio, porque un mol de ion calcio es a un mol de carbonato de calcio, ¿vale? 2,8 por 10 a menos 4 moles de ion calcio es a 2,8 por 10 a menos 4 moles ¿de qué? De carbonato de calcio, ¿vale? ¿Y después qué tenemos que hacer? Pues convertir estos moles ¿en qué? En gramos, ¿no? Un mol que son 100 gramos. Entonces pasamos esto a gramos. ¿Y después qué tenemos que hacer? Convertir los gramos a miligramos. Un gramo, 1000 miligramos. Y yo creo que os dais cuenta como al final de hacer estos dos cálculos, como la masa molecular de carbonato de calcio es 100, ¿no? Y un gramo son 1000 miligramos, estamos, en definitiva, multiplicando, para hacer todos los cálculos, por un factor de 10 elevado a 5. ¿Os dais cuenta? Que al final simplemente es transformar la molaridad que me dan a mí de dato a multiplicarla por 10 elevado a 5. Y me sale una dureza del agua de 28 ppm al multiplicar por 10 elevado a 5. ¿De dónde viene este 10 elevado a 5? Pues por 100, para pasar de moles a gramos, y por 1000, para pasar de gramos a miligramos. Aquí tenemos otro. Nos pide la dureza del agua industrial que tiene esta concentración de ion calcio, ¿vale? Entonces, fijaos, 5 por 10 a menos 5. ¿Hacemos los mismos factores de conversión de antes? Multiplico por 10 a menos 5, por 10 a 5, perdón, y me quedan 5 ppm. ¿De acuerdo? Otro. Aquí fijaos que nos pide la dureza de este agua que tengo esta concentración de ion calcio en este volumen. Ahora me dan la concentración en un volumen determinado. ¿Qué tenemos que hacer? Convertir esta concentración de gramos, ¿no? De gramos por litro, ¿a qué la tenemos que convertir? Esta concentración en gramos por mililitro, ¿a qué la tenemos que convertir? A moles por litro. Entonces, ¿qué hacemos? Convertimos estos gramos a moles. ¿Cómo? Con la masa molecular de ion calcio, que es 40. Después, ¿qué hacemos? Dividimos. Bueno, podemos convertir esto a gramos, si queremos primero, para ver estos moles cuántos gramos me representa. Un mol son 100 gramos. Y si quiero determinar la concentración en gramos por litro, en primer lugar, divido los gramos que tengo de carbonato de calcio, 0,28, divido por el volumen, 0,8 litros. ¿Vale? Y tendré la concentración en gramos por litro, porque esto es la concentración en gramos por litro. No son gramos, ¿eh? Aquí ya he dividido, ¿eh? Aquí hay una pequeña errata, ¿no? Esto es por litro. Y estos son por litro, ¿eh? Ya hemos dividido aquí por 0,8 litros. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos cómo hemos convertido los gramos a moles, ¿no? ¿Vale? Y después hemos dividido por el volumen expresado en litros. Y tenemos, bueno, a ver, perdonad. Convertimos los gramos de ion calcio a moles de ion calcio. Después de moles de ion calcio a moles de carbonato de calcio, que es lo mismo. Que es el mismo número de moles, porque un mol de ion calcio me da un mol de carbonato de calcio. Y por último, ¿qué hago? Transformo los moles de carbonato de calcio a gramos de carbonato de calcio, multiplicando por 100. ¿Vale? Y divido por el volumen. Aquí tenemos la demanda bioquímica de oxígeno, ¿no? Ya hemos visto un poco la teoría. Aquí tenéis un problema. ¿Cuál será la demanda bioquímica de oxígeno de un agua residual que contiene 300 miligramos de glucosa por litro? Claro. Es decir, la reacción de biodegradación de la glucosa, como veis aquí, C6H12O6, ¿no? Aquí la tenemos escrita, ¿no? Se consumen 6 moléculas de oxígeno por cada molécula de glucosa. ¿Vale? Entonces, tanto lo podemos hacer esto, claro. ¿La relación cuál es? Esto se puede hacer pasando a moles o como lo hace aquí. Claro, pasando a moles, ¿cómo sería? Bueno, 300 por 10 elevado a menos 3 gramos, un mol de glucosa, 180 gramos, 6 moles de O2 es un mol de glucosa y 32 gramos de O2 es a un mol de O2. O bien, hacemos esta relación que tenemos aquí, los gramos de glucosa por gramos de oxígeno. ¿Vale? Bueno. Al final, ¿qué tenemos? Bueno, pues es una forma de que al final tendremos 0,32 gramos de oxígeno. ¿Qué necesitaré por litro? Si esto lo paso a miligramos, multiplicando por 1000, tendré la demanda bioquímica, que son los miligramos por litro, la concentración de oxígeno que necesitamos, ¿no? Para eliminar 300 miligramos por litro, ¿no? De glucosa de un agua residual. ¿Vale? Aquí veis que aquí abajo lo hace pasando a moles, de moles de glucosa a moles de oxígeno, de moles de oxígeno a gramos. Bien, aquí tenemos otro ejemplo. Dice, la demanda bioquímica de oxígeno, la concentración de oxígeno disuelto en una muestra residual, disminuye en estas cantidades, como veis, después de ser incubada durante 5 días a someterla a un ensayo de determinación de la demanda bioquímica de oxígeno. Nos pide calcular la demanda de oxígeno O5, ¿no? En miligramos por litro y en ppm de oxígeno. Vale. Bueno, ¿qué es la demanda de oxígeno? Quiere decir, ¿cuál es la disminución de concentración, ¿no? ¿Qué se ha producido de oxígeno en el agua? Pues la resta, 8 menos 5,3, ¿no? 8 menos 5,3. Y esto sería no los gramos de oxígeno por litro. ¿Que lo quiero expresar en miligramos? Que lo quiero expresar en miligramos. Un gramo, 1000 miligramos. Un gramo, 1000 miligramos. ¿No? Y se expresaría en miligramos. 2,7 miligramos de oxígeno por litro de agua. ¿Eh? 2,7 miligramos de oxígeno por litro de agua. Serían ppm, ¿no? Ppm. Hablar de miligramos por litro es lo mismo que ppm, ¿eh? Cuidado. Miligramos por litro son ppm, ¿eh? Vamos a ver esta demanda bioquímica de oxígeno de un agua residual que tenemos esta concentración de ácido palmítico, ¿no? De 100 miligramos por litro, fijaos. Lo que hacemos es transformarlo a gramos con un factor de conversión, a moles con la masa molecular del ácido palmítico. Vemos que la relación molar es 1 es a 32. Cuidado, aquí lo tenemos. Pasamos a gramos de oxígeno y luego a miligramos de oxígeno. Entonces, esta es la concentración en miligramos por litro de oxígeno que necesitamos en esta reacción ajustada, porque tiene que estar ajustada, ¿eh?, para que se degrade todo este ácido palmítico, una concentración de 100 miligramos por litro de ácido palmítico. ¿De acuerdo? Y serían ppm. Aquí tenemos otro problema más, una demanda bioquímica de oxígeno de una industria química que genera un agua residual que contiene 100 miligramos por litro de butanol y 140 miligramos por litro de ácido propanoico. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues describir las reacciones de combustión de ambos hidrocarburos, como veis, aquí están, y a partir de las concentraciones iniciales, igual que antes, 1, pasamos a gramos, 2, pasamos a moles del hidrocarburo, 3, relacionamos moles de hidrocarburo con moles de oxígeno, 4, pasamos de moles de oxígeno a gramos de oxígeno, y 5, pasamos de gramos de oxígeno a miligramos de oxígeno, porque la concentración en miligramos por litro es los ppm. Y aquí veis la demanda bioquímica de oxígeno para el primero, ¿no?, el butanol, y después para el propanoico. El propanoico, ¿vale? La suma de ambas demandas de oxígeno, la suma me dará la demanda de bioquímica de oxígeno total. ¿Vale? Seguimos. Demanda química de oxígeno. Bueno. Parámetros equivalentes. Ahora hablemos algún ejemplo, algún ejercicio de demanda química de oxígeno donde se suele utilizar pues oxidantes, como hemos dicho antes, dicromato o permanganato. ¿Vale? Dicromato o permanganato. Aquí tenemos una muestra de 25 mililitros de agua de un estanque que se valora con dicromato. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia con la demanda bioquímica? Que el dicromato es un oxidante que oxida tanto la materia orgánica como inorgánica. Mientras que la demanda bioquímica es un proceso con el oxígeno y solo degrada la materia orgánica. Fijaos la diferencia. Entonces, si necesito 40 mililitros de este dicromato, 10 elevado a menos 3 normal, puedo calcular el número de equivalentes. El número de equivalentes es la normalidad multiplicada por el volumen. Esos serían los equivalentes de dicromato que yo he necesitado para hacer esta valoración. ¿Eh? Estos equivalentes, ¿de acuerdo? ¿Eh? Estos equivalentes, ¿sí? ¿Mm? Entonces, nosotros podemos, como estos equivaldrían los mismos equivalentes de oxígeno que tendrían que reaccionar para que se pudiese produjese esta oxidación. Y estos equivalentes de oxígeno, recordemos que el peso equivalente del oxígeno es 8, que es la masa molecular 32 partido por 4. ¿Por qué partido por 4? Acordaos del concepto equivalente, ¿eh?, del peso equivalente redox. Masa molecular partido el número de electrones transferidos. Entonces, si nosotros tenemos estos equivalentes, ¿no?, de dicromato o de oxígeno, que serán los mismos, y 8 gramos es un equivalente, tendremos los gramos de oxígeno que necesitaremos. Como el volumen es de 25 mililitros, el cociente de los gramos partido por los litros, y convirtiendo estos gramos de oxígeno a miligramos, tendremos la demanda química de oxígeno, porque la demanda química de oxígeno no se expresa en gramos de dicromato, sino en gramos, en miligramos de oxígeno, a partir de los equivalentes de oxidante químico necesario. Y como oxidante químico necesario puede ser el permanganato, el dicromato, ¿eh? Aquí de química del suelo, aquí tenemos también algún ejercicio, ¿vale? Y acabamos. Dice, ¿cuál es el símbolo nuclear para el isótopo del oxígeno que tiene 9 neutrones? Bueno, Z es 8. ¿Y cuál será A? ¿Qué es A? Pues recordemos que A es Z más N. A es igual a Z más N. ¿De acuerdo? ...8 más 9, 17... ¿vale? Aquí tenemos el de abajo, dice, un isótopo de cobalto es utilizado en radioterapia, esquiva los símbolos nucleares de 3... ¿no? Que tienen estos neutrones. ¿Cómo sacamos el número másico? Con la misma fórmula. El 56, 58 y 60... es la suma del número de neutrones más el número de protones. Esto ya lo hemos visto también, ¿no? Y aquí también lo hemos comentado. Aquí tenéis un ejercicio. Dada la siguiente reacción nuclear, ¿no? ¿Cuál es la partícula X que se libera? Pues tenemos que mirar cómo varía Z y cómo varía A. Z ha disminuido en 2 unidades. A ha disminuido en 4 unidades. Por lo tanto, se corresponde a una partícula alfa. ¿Vale? ¿Vale? Y aquí, ¿qué pasa cuando una sustancia libera una partícula gamma? Es la misma partícula, ¿eh? X será B, lo que pasa es que tiene menos contenido energético, tendrá menos contenido energético, ¿de acuerdo? Bueno, y ya por último, para acabar, ¿no? Tendríamos aquí la PEC del tema 10 y del tema 9, ¿no? El agua para uso industrial, ¿no? A ver. Aquí tenéis la solución, ¿no? Como veis. El agua para uso industrial, el enfriamiento de maquinaria se somete a tratamientos primarios, secundarios y terciarios como medio de purificación previo. No, eso no es, es falso, ¿no? Lo sabéis, lo hemos visto, ¿no? Que no tiene sentido, ¿eh? El tratamiento primario en una estación depuradora de aguas rebaja la contaminación utilizando tratamientos biológicos. No, escribado, sedimentación, ¿eh? La demanda bioquímica de oxígeno de un agua residual que contiene 46 miligramos de etanol es de 96 miligramos de tal. Bueno, hay que hacer los cálculos. Aquí tenéis la reacción igualada y vemos que la reacción se combina 96 gramos de oxígeno por 36 gramos o miligramos de etanol, ¿no? ¿Por qué? Porque por cada molécula de etanol necesito 3 moléculas de oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que determinamos? Pues lo que tenemos que determinar es cuánto oxígeno se combina a partir del etanol. A partir del etanol, cuánto oxígeno se combina. Y vemos que se combinan 96 miligramos por litro, ¿no? Al hacer el factor de conversión luego, es correcto. Venga. El problema que se plantea en las desaladoras es su bajo rendimiento industrial. Bueno, es correcto, bajo rendimiento industrial, gran consumo energético, emisiones de CO2, salmuera, ¿no? Muchas cosas, ¿eh? El nitrógeno y el fósforo constituyen un grupo de contaminantes del agua que se denominan nutrientes, efectivamente, ¿eh? Y que hacen un crecimiento desmesurado de las algas. La demanda son parámetros química y bioquímica que se utilizan para determinar la cantidad de materia orgánica existente en el agua, sí. La bioquímica, materia orgánica, y la química orgánica e inorgánica, ¿vale? Y el otro, PEC. La formación de estalagmitas y estalactitas en las grutas se debe al siguiente proceso, ¿no? Correcto, ¿no? Lo tenéis en los apuntes. El compostaje de un sistema es un vertido de residuos, ¿eh? En el, El vertedero está compuesto por varias capas sucesivas de basura y tierra que las recubre. Correcto, materia orgánica y tierra y vegetales. ¿Eh? ¿Los llamados residuos sólidos urbanos son los más peligrosos entre los residuos industriales? No, los más peligrosos son productos inflamables, explosivos, aceites industriales. En un vertedero bien hecho hay que instalar sistemas de captación de gases para evitar posibles explosiones, efectivamente, porque existe procesos anaeróbicos, ¿no? Y se genera metano. ¿Vale? Bien, pues hasta aquí hemos llegado hoy. ¿Os parece bien? Muchas gracias.